Que es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pues a partir de hoy, lo que les faltaba, los comercios que no tengan puertas con cierre automático pueden ser multados con entre 60.000 y 100 millones de euros. Guillermo Vila.
Pues sí, Cristina, tienen que ser puertas con un sistema que las mantenga cerradas para conservar la temperatura interior y evitar así el despilfarro de energía. Desde la Confederación Española de Comercio advierten de que solo un 10% de los establecimientos han podido adaptarse, bien por la complicación técnica o por el alto coste económico. Y es que cambiar estas puertas puede rondar entre los 1.500 y los 4.500 euros, aunque también hay soluciones más económicas. En COPE hemos recorrido esta mañana varios establecimientos madrileños para comprobar si han hecho esta adaptación. Blas y Martín son dos comerciantes.
De momento como que no, porque ¿quién me paga a mí la puerta? Me la dan, me la subvencionan gratis. Cuando llega algún día que haga frío, pues oiga, automáticamente se cierra. El cliente empuja la puerta con la mano y al pasar automáticamente la puerta se vuelve a cerrar.
Las que no tienen puerta de corredera tienen el muelle para que la puerta se cierre cuando esté queda abierta, ¿vale? En mi caso tengo el muelle, pero desde hace muchísimos años.
Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho hace unos minutos en el foro de La Toja que la reforma fiscal del Gobierno sí que beneficia a las clases medias. Sánchez ha insistido en el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. Considera que es un compromiso con la justicia social.
Esta vez, los costes de la crisis no pueden recaer en exclusiva en la clase media y trabajadora de nuestro país, como ocurrió tras la crisis financiera. Esta vez, los más pudientes tienen que arrimar el hombro para sacar adelante al país.
Y el cambio de tiempo al frío y lluvioso va a ser algo pasajero. Este fin de semana llega una masa de aire cálido que subirá los termómetros. El Valle del Guadalquivir superará los 30 grados. Lo ha explicado en el fin de semana con Cristina el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Entre el lunes y el miércoles es cuando vamos a registrar las temperaturas realmente de lo que es la llegada de aire del norte de África, ese aire sahariano que tanto nos ha visitado este verano y tan altas temperaturas nos ha dejado. Es la que va a provocar estas temperaturas, 30 grados en muchos puntos a mediodía de España, se van a registrar.
Por cierto, que un hombre ha muerto en la Gran Vía de Barcelona por un taxi. Al parecer, el vehículo arrastró durante bastantes metros a la víctima porque el conductor no se había percatado de que llevaba una persona bajo el coche.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça visita Mallorca este sábado, Alex Agüero.
En un partido que va a arrancar a las 9 en Somos y que va a cerrar la jornada de este sábado, Elena Condis.
El Barça, golpeado por el virus FIFA, acaba de aterrizar en Mallorca con 5 bajas. No están 3 defensas, ni Koundé, ni Araujo, ni Bellerín, ni tampoco Memphis, ni Frenkie de Jong, lesionados. La novedad es Sergi Roberto, ya veremos si está para ser titular. Vuelve después de 24 días con molestias y Xavi se plantea salir con una defensa de 3 centrales o bien reconvertir a un lateral izquierdo en banda derecha. Quien sí apunta a titular es Ansu Fati. Ya dijo el técnico que después del golpe anímico de no ir convocado por Luis Enrique tenía muchas ganas de reivindicarse y ha entrenado muy bien.
La jornada va a arrancar a las 2 con el Cádiz-Villarreal. A las 4 y cuarto se va a jugar el Getafe-Valladolid. A las 6 y media partidazo en el Pizjuán entre Sevilla y Atlético de Madrid. Mañana turno para el Real Madrid, que es líder y que va a recibir a Osasuna. ¿Por dónde pasa la última hora de los de Ancelotti? Miguel Ángel Díaz.
Luka Modric ha sido el único ausente en el entrenamiento del Real Madrid. El croata será baja mañana junto con Lucas Vázquez, que se ha incorporado hoy a la dinámica de grupo. Mañana reaparecerá Benzema después de completar 4 entrenamientos con sus compañeros. Es probable que Ancelotti plantee mañana alguna rotación porque jugadores como Militao o Tchouaméni vienen de jugar los 2 partidos completos con su selección.
En motociclismo, Gran Premio de Tailandia, pole en MotoGP para el italiano Bezzecchi. Quartararo, líder del mundial, va a salir cuarto. Márquez lo va a hacer octavo en Moto2. La pole ha sido para el tailandés Chantra. En Moto3, para el italiano Foggia. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Singapur. A las 3 se va a disputar la clasificación.
Continúa ahora en COPE el fin de semana con Cristina.
Guillermo Vila, muchísimas gracias. Quedamos ya al final del programa en el gran informativo Mediodía COPE de las 2. Y hasta entonces, vamos a tener la hora más divertida.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Slichtin.
COPE, estar informado.
Es difícil poner a dos españoles de acuerdo, pero hay un tema en el que resulta más fácil, oye, y es que muchos coinciden en el enfado por las adaptaciones de novelas a la pantalla. Nunca llueve a gusto de todos, desde luego es un trabajo fascinante y difícil hacer esta adaptación, pero ¿qué os puedo decir cuando hablamos del fascinante universo, popularísimo universo, una verdadera estrella de las pantallas, al que dotó de vida hace casi un siglo John Ronald Reuel Tolkien?
Pensábamos que la guerra por fin había terminado.
Hoy empiezan nuestros días de paz.
Creíamos que la luz nunca menguaría. Aquí está Galadriel, el momento que temíamos.
¿Has oído hablar de él? ¿Te suena, Sauron?
Encuentra la luz y la sombra no te encontrará a ti.
Te han contado muchas mentiras de la Tierra Media.
La serie Anillos, los Anillos de Poder, ha llegado a las plataformas hace tan solo unas semanas y se convierte en uno de los estrenos más potentes del año, no es para menos. Partía como la serie más cara de la historia, las expectativas estaban por todo lo alto y la responsabilidad no era pequeña. ¿Y quiénes son los encargados de asesorar a los guionistas para que la producción no pierda la esencia de los libros? Pues, por ejemplo, fíjate, un español, Eduardo Segura, que es profesor de filología inglesa en la Universidad de Granada, experto en Tolkien y en su obra, y que ha sido uno de los asesores de la serie Los Anillos de Poder. Muy buenos días, Eduardo.
Buenos días, Cristina.
Yo creo que ya hemos hablado hace muchos años.
Hace 21 años.
¿Has visto? Lo sabía yo. Habíamos hablado a propósito de tu conocimiento de la obra de Tolkien y ¿cuándo ocurrió que tus libros, tu preocupación por esa obra, te convirtió en asesor de los creadores de las películas?
Bueno, eso fue una invitación inesperada en el caso de Peter Jackson. Yo ni siquiera había terminado la tesis doctoral en aquel momento, así que la invitación fue algo que me pilló de desprevenido. En el caso de la serie, pues ha sido también una sorpresa, porque no contaba con ello. Amazon contactó conmigo en diciembre y yo me tomé varios meses para decir que sí o para decir que no, porque al principio lo que yo sabía sobre el acercamiento a este material narrativo pues no me pareció demasiado serio y me, vamos, de hecho incluso llegué a escribir alguna cosa que avisé a Amazon que lo había escrito y ellos les dio igual, me dijeron que querían tenerme a bordo y bueno, decidí darles una oportunidad.
Con Peter Jackson, ¿qué trabajo hiciste en primer lugar?
Mi trabajo era muy, muy colateral. Éramos unos cuantos expertos en Tolkien de todo el mundo y se nos hacían preguntas sobre el guión. Pues vamos a quitar a este personaje, ¿qué os parece? O si Tolkien viera la película, ¿qué cosas no debería echar de menos? O vamos a alterar esta parte del material. Eran preguntas como consultores. Algunas cosas que dijimos se respetaron y otras pues no, porque, bueno, imagínate lo que significa.
¿Se puede poner ejemplos concretos en los que te hicieron caso o en los que no lo hicieron?
Bueno, yo suelo decir, para enfado a lo mejor de algunos fanáticos, que esa es otra cosa de la que podríamos hablar, el tema de que muchos lectores de Tolkien han perdido un poco el norte y se han convertido en fanáticos y lo consideran casi la Sagrada Escritura. Por ejemplo, quitar a Tom Bombadil. Mi voto fue a favor de quitarlo, porque meterlo significaba configurar completamente de otra manera el material, el guión, ¿no? Uh-huh. Convertir una película de acción en algo más contemplativo, y claro, Hollywood en aquel momento pues no estaba dispuesto a eso. Uh-huh. Y habría quedado el personaje como algo pues fuera de contexto, casi como una especie de payaso incomprensible, ¿no? Uh-huh. En eso no me hicieron caso. En caso me hicieron, pues, aunque no a mí, sino que fue voz popular de todos los que asesorábamos, que estuvieran presentes los idiomas inventados por Tolkien, que son constitutivos de la invención de la Tierra Media.
Bueno, y ahora pasamos del Señor de los Anillos a Los Anillos de Poder. Y ha habido una polémica enorme. De hecho, hablabas tú del fanatismo. Es cierto que hay más de uno y más de dos que te pone verde en las redes sociales, por ejemplo.
Sí, bueno, el ruido es la enfermedad o una de las enfermedades de nuestro tiempo. el envalentonamiento que provoca tener el anonimato de estar detrás de tu teclado y poder escribir lo que te la gana, pues eso, ya digo, característico de nuestra época. La falta de madurez también es característica de nuestra época. Pero a mí hay una cosa que me preocupa un poquito más, porque simplemente lo que he hecho ha sido desconectarme de las redes y ya está, ¿no? Bloquear a los que han intentado hacerme algo, denunciar a los que me han enviado emails con insultos, y eso se ha quedado así. Lo que me preocupa es esta manera de leer a Tolkien, ¿no? Que revela, por una parte, el fanatismo del que cree que no hay nada mejor en la historia de la literatura que la obra de Tolkien, lo cual es un error, y el error también de quienes están llevando a cabo esta crítica desde las guerras culturales, ¿no? Desde esta especie de choque frontal con las ideologías woke y vamos, prácticamente quienes ven en Los Anillos de Poder y en Jeff Bezos, pues la encarnación de Satanás, ¿no?
¡Qué locura! ¡Qué locura! Exacto. ¿Cuál es la crítica que más recibes, efectivamente?
Bueno, a mí me han llamado mercenarios, fundamentalmente. O sea, la gente que me ha criticado da por sentado que yo he colaborado por una cuestión de dinero, que me he vendido por 30 monedas de plata, ¿no? Entonces, bueno, también me parece muy cutre esa crítica, ¿no? Pero ya digo, el problema de la obra de Tolkien es que jamás habrá una adaptación que haga justicia, por una parte, a Tolkien y, por otra parte, al gusto polivalente y a la manera en que cada uno nos imaginamos ese mundo en el que se nos han dado tantos detalles que es posible crearte una imagen personal y probablemente intransferible, y que por tanto siempre estará sujeto a este gran problema de la estética desde Kant, ¿no? Que es juzgar las cosas desde nuestro gusto particular y convertir nuestro gusto en la panacea o en el canon, ¿no? A mí me da igual que a la gente le guste o no la serie, a mí me da absolutamente lo mismo. Hay cosas de la serie que a mí no me gustan. Bueno, pues no pasa nada, es una serie. Ojalá solo todos los problemas fueran como ese, ¿no?
Con el estreno del tráiler de Los Anillos de Poder ya se escucharon los primeros reproches, voces que se alzaron, por ejemplo, por la incorporación de algunos personajes negros, como elfos, o una mujer enana. ¿La diversidad racial es incompatible con la obra de Tolkien?
En absoluto. Lo que pasa es que hay que leer las cosas desde la literalidad de los textos y también desde evitarlos a priori, ¿no? A mí me interesa mucho el personaje de Arondir como personaje. Me gusta mucho el actor. Me parece que aporta una intensidad enorme a lo que hace, ¿no? Y luego me interesará ver, con paciencia, que es otra de las cosas que no tenemos en esta época, cómo evoluciona ese personaje y cómo evoluciona la trama narrativa que los guionistas han inventado para él. A mí, que sea negro o verde o que salgan elfos, o es que me da lo mismo, de verdad que me parece empobrecer muchísimo la cuestión, ¿no? Otro caso es el de Galadriel, por ejemplo. Mucha gente ha visto en Galadriel pues el empoderamiento feminista y todas estas tonterías. Yo creo que el problema es que no saben quién es Galadriel y cómo el personaje de Galadriel evolucionó a lo largo de los años en la mente de Tolkien. Muy pocos meses antes de morir, Tolkien escribió un texto intentando redimir el personaje de Galadriel de su orgullo, ¿no? Con lo cual, quienes están intentando poner a Galadriel de vuelta y media porque parece más bien alguien enfadado con todo el mundo, es que estaba así. No es la Galadriel del Señor de los Anillos o la Cate Blanchett que hemos visto en las películas de Jackson, ¿no? Es algo muchísimo más complejo.
Hay incluso una crítica que se refiere a la supuesta pérdida del espíritu cristiano que impregna la obra original de Tolkien. ¿Estás de acuerdo?
En absoluto. No sé exactamente a qué se refiere esa crítica.
No, yo tengo aquí... pasa también por el hecho de que Amazon tenga que ver con la producción de la obra.
Pues no lo sé. Yo soy católico y no acabo de...
No acabas de entenderlo ni tú mismo.
¿Sabes qué pasa? Que creo que es el problema que tenemos ahora los cristianos es nuestra manera de entender el arte. Cualquier persona que tenga dos dedos de frente y un poquito de serenidad, creo que debería reconocer que una de las cosas que se ha cuidado mucho en el guión son esos diálogos en los que se habla sobre el sentido de la belleza, por ejemplo, o el sentido de la redención que procede del cuidado de las cosas pequeñas. Entonces, claro, si tú haces una crítica, grosso modo, de todo así en bloque, y te plantas en el digamos, en la posición absolutamente contraria, que establece enmiendas a la totalidad, un poco lo que tenemos en nuestra política en este país, ¿no? Siempre todo está mal, diga lo que diga el otro, todo está mal, no hay matices, ¿no? Entonces no hay manera de encontrarse en ningún lugar. Y el problema de fondo al final es que te pierdes lo bueno que tiene esta serie. Que, ya digo, hay cosas que a mí no me gustan, pero tiene un montón de cosas que dices, bueno, pues me parece que está muy bien este acercamiento.
Quería, por curiosidad, preguntarte cómo sea, en qué documentos os habéis basado los guionistas para crear este nuevo mundo, en el sentido de que como Tolkien no escribió nada sobre la época en la que se sitúa la serie, pues habéis tenido que inventar mucho o improvisar mucho.
Bueno, dos cosas. Primero, yo no soy guionista de la serie, yo he trabajado con un guión ya escrito y mis opiniones ya venían a toro pasado y en muchos casos lo que yo he dicho pues no se ha tenido en cuenta, un poquito lo mismo que ocurrió hace veintitantos años con Peter Jackson, ¿no? Y lo segundo es que no estoy de acuerdo con lo que dices. El Tolkien dedicó muchísimas páginas a escribir sobre la segunda edad de su mundo inventado.
Ah, no tenía ni idea. Sí, cuéntame, porque yo no soy conocedora en absoluto del trasfondo de la obra.
Por problemas de derechos, lo único que ha podido comprar Amazon son los derechos para adaptar los apéndices. Los apéndices del Señor de los Anillos son un libro que Tolkien elaboró y que creo recordar se publicó por primera vez con la edición revisada en 1962. En esos apéndices hay explicaciones sobre los idiomas inventados, árboles genealógicos, una narración de la de las diferentes edades parecida a la que encontramos en el Silmarillion publicado en el año 81 en español. ¿Qué ocurre? Que claro, es verdad que la forma narrativa con que Tolkien cuenta eso es muy lacónica. Es no entra en detalles. Si tienes que adaptar eso al cine, pues te tienes que inventar situaciones, lugares, etcétera, ¿no? Respetando siempre las líneas maestras de lo que ocurre durante esa durante estas cinco temporadas que va a durar la serie, que es la forja de los anillos de poder, ¿no? Uh-huh. Por eso creo que ahora mismo un gran problema de lo que se está escribiendo y diciendo y toda esta ebullición en las redes procede de que nos falta la paciencia de ver la serie, al menos la primera temporada entera. Si no nos esperamos al menos a que acabe la primera temporada para elaborar un juicio más ponderado, corremos el riesgo de hacer lo que está pasando. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, ya sé cómo acaba la primera temporada, porque ya he visto los episodios varias veces. Entonces, cuando leo determinadas cosas, pues me llevo las manos a la cabeza de ese radicalismo y de esa especie de... Y luego que hay mucha gente en Internet que va de sabia, ¿sabes? Va de tolkienólogo que empieza a citar los textos de no sé cuánto y la página cual, un poco por mostrar una erudición que yo creo que es fruto de una pobre vanidad, ¿no? Sí. Insisto, para ese tipo de lector hay un peligro grande, que es perderse las cosas buenas que tiene la serie.
Efectivamente, yo desde luego desde fuera pienso que así como hay autores que han muerto en el olvido, Tolkien no padece ese destino, entre otras cosas porque la televisión y la gran pantalla se han ocupado de él y han acercado a muchísimas generaciones nuevas a su literatura y a su persona. Así que, bueno, ahí dejamos este debate, pero nos alegra muchísimo volver a saludar a Eduardo Segura. A ver si dentro de otros 20 años volvemos a felicitarnos por otra gran megaproducción.
Dios quiera, significaría que todavía seguimos dando guerra.
Exactamente, un abrazo fuerte, adiós.
Un abrazo muy grande, Cristina, adiós.
Os explicamos muchas veces que la guerra no solamente se desarrolla en los campos de batalla y hoy menos que nunca. En Internet y en las redes está desarrollándose una guerra paralela. Y ahora ha habido un incidente bien interesante en la confrontación con Rusia que nos explica Estela Luna de María, que es CEO de Pentaquart Consulting y nuestra experta en Big Data, inteligencia artificial, nuevas tecnologías. Estela Luna, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
Pues muy bien, aquí alarmada por las noticias que nos llegan de Ucrania y viendo que además todo tiene también su guerra cibernética paralela.
Sí, bueno, ya vivimos en el, ¿cómo lo llaman? La revolución industrial 4.0, ¿no? O sea, que es como que ya todo sucede también en el mundo virtual, en las plataformas, en Internet, en el metaverso, en las redes sociales, en fin, en los teléfonos, en los dispositivos que llevamos encima, todo sucede ahí también, o sea, que está todo pasando en todas partes. Porque ahora ya no solo somos un ente físico, también somos un ente digital, ¿no? Entonces, un poco... Es una realidad conjunta. Tenemos que vivir en las dos.
Bueno, y ahora ha habido una noticia del desmantelamiento de una gran red de propaganda en Facebook.
Sí, Facebook, que ahora se llama Meta, como todo el mundo sabe, ha hecho varias iniciativas esta semana, ha reportado varios bloqueos de cuentas, tanto de origen ruso como de origen chino, a lo largo de Facebook, de Instagram, de las redes sociales que ellos, que están bajo la marca Meta, ¿no? Que son varias redes sociales. Facebook, Instagram, WhatsApp, bueno, varias. Entonces, son campañas falsas, pero son de diferentes matices. Entonces vamos a explicarlo brevemente. Entonces, por un lado, están los perfiles que se dedican a propagar desinformación, que esto hemos hablado muchas veces, lo hablamos con el referéndum de Cataluña en 2017, lo hemos hablado con el Brexit, lo hemos hablado con elecciones en Estados Unidos, lo hemos hablado en elecciones en muchos países, y entonces son perfiles de gente que se dedica a propagar noticias que no están contrastadas para generar una reacción emocional en un cierto sector de la población e inducirles a que tomen una postura que a ellos les interese, ¿no? Entonces, por un lado, Rusia ha estado generando este tipo de perfiles, ha estado generando esta red de desinformación para difundir la propaganda del Kremlin sobre la invasión de Ucrania a través de múltiples cuentas falsas de redes sociales. Y luego además ha hecho otra cosa que es novedosa, que es que ha creado lo que llaman en Estados Unidos el counterfeit, que es como una imitación de una web que parece exactamente la misma pero que no es la real, que es alguien que está haciéndose pasar y que está suplantando la identidad de esta web, ¿no? Entonces ellos han creado una réplica exacta del The Guardian, que es un periódico británico muy famoso, o del Der Spiegel, que es un periódico alemán muy famoso. Entonces han creado una réplica exacta para que la gente pinche ahí y se cree que está leyendo su periódico y en realidad está leyendo algo que ha creado el Kremlin, que simula ser ese medio de comunicación y que en realidad cuentan lo que a ellos les da la gana, ¿no? Es como si ahora pintas en elmundo.es o en elpaís.es y te redirige a otro dominio, en un servidor extranjero, en otro sitio, y entonces tú te crees que estás leyendo el periódico y estás leyendo, información de un...
Sí, están haciendo propaganda.
Están haciendo propaganda, sí, estás leyendo información de un centro de inteligencia de un país extranjero con unos intereses concretos. Entonces esto lo han detectado, han dicho que han puesto control y que lo han clausurado antes de que adquiriera momentum, o sea, desde que adquiriera una gran audiencia, antes de que se convirtiera en viral y que todo el mundo tuviera un seguimiento muy grande, entonces lo han cancelado por completo. Y luego, la otra situación que se ha producido esta semana es que China se ha sumado a esta actividad que sabemos que los rusos llevan haciendo años y años y años. Bueno, de hecho también, que ya lo contaba varias veces en antena, el gobierno de Rajoy puso una queja en Bruselas porque Rusia estaba emitiendo información falsa en España sobre las cuestiones internas del país, ¿no? Principalmente estas cuestiones independentistas de Cataluña y tal, y no sé qué. O sea, quiere decir que llevan haciendo años y se sabe que en las elecciones que ganó Trump Rusia intervino, etcétera. Bueno, total. Que entonces ahora los chinos pues están haciendo lo mismo. Y entonces también ellos han creado grupos con perfiles falsos para entrar en las plataformas de redes sociales, en Facebook, en Instagram, incluso en Twitter, que a lo mejor no lo sigue tanta gente, pero que también mucha gente se informa a través de Twitter. Y entonces ellos estaban intentando hacer dos cosas, que es intervenir en la política interna de Estados Unidos, de tal manera que hay midterm elections, hay elecciones en noviembre, entonces querían como... Pero de una manera curiosa, porque estaban tanto promoviendo información favorable a los demócratas como a los republicanos. O sea, básicamente...
A lo mejor estaban tanteando el mercado.
Sí, y crear confusión y, bueno, un poco crear polémicas y controversias, crear división, polarización. O sea,
qué interesante. O sea, que les interesa igualmente dinamitar desde dentro las democracias occidentales.
Claro, claro. O sea, no es tanto decir, bueno, estamos a favor de esta postura o otra. No, lo que queremos es que la gente esté a la gresca y haya confrontación, y en la confrontación pues a río revuelto ganancia de pescadores, ellos creen que van a ganar algo. Y luego la otra cosa que estaban haciendo era hacer propaganda en el sur de Asia. Entonces digamos que en Asia es una región en la que hay como una especie de pugna entre quién es el bueno de la película, si los chinos o los americanos, y entonces están la inteligencia china está intentando tomar control de Asia y del sur de Asia para emitir el mensaje, básicamente el mensaje de América es mala, China es buena para vosotros. Entonces un poco están como emitiendo todos estos tipos de mensajes en muchos países a través incluso de cosas como divertidas, como compartir memes o...
Sí, que te crees que estás haciendo bromas, te estás riendo de chistes y te están inoculando ideología.
Bueno, sí, eso es toda la vida, ¿no? O sea, ya sabes que dice que el inconsciente pues se controla a través de los sueños, del humor, de la fantasía, ¿no? De la literatura, bueno, pues estas cosas. Y entonces ellos han estado haciendo y dicen que lo llevan haciendo desde noviembre del 21. O sea, prácticamente ya un año con ello. Y entonces, pues Meta ha detectado todo esto. En cuanto a la campaña rusa, desde que comenzó la guerra a Ucrania, había una red bastante amplia y han clausurado 60 webs que imitaban periódicos o agencias de noticias o personalidades influyentes que dicen algo, entonces les suplantan y tal. Perfiles, muchos miles perfiles de redes sociales, o sea, perfiles de particulares pero que están emitiendo noticias falsas. Y luego también docenas de redes de periódicos, etcétera. Y un poco esto ha sido un poco la noticia de la semana, que es sorprendente, o sea, aunque es verdad que lleva años pasando, pero es como que cada vez es más sofisticado a nivel tanto tecnológico como al nivel de la ingeniería social, ¿no? De realmente antes los mensajes eran como muy obvios, ¿no? Como Hillary es mala, Trump es bueno, pero ahora los mensajes son como más, es difícil posicionarse, ¿no? Cómo saber realmente qué están tratando de hacer esto. Bueno. Y luego también con mucho contenido digital. O sea, ahora se están gastando dinero en hacer vídeos divertidos, en hacer, pues eso, memes, películas, tal. Entonces, bueno, pues tienes entretenimiento, pero dentro del entretenimiento hay ideología, ¿no?
Bueno, pues verdaderamente fascinante, ¿eh? La guerra en Internet que podemos intuir y ver gracias a la atención de Estela Luna de María, cuyos ojos llegan bastante más lejos. ¡Qué placer, amiga! Gracias por tenernos al
adiós,
tanto.
Un saludo,
adiós. Adiós, hasta luego.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Bajar impuestos significa aumentar recaudación?
A partir de un determinado punto de nivel impositivo...
Así suena el impacto de un meteorito en Marte. Es la primera vez que se vincula el sonido con unos cráteres.
Efectivamente, de años 2020 y 2021.
En Alemania, una de las empresas más importantes de papel higiénico se ha declarado en bancarrota. Alemania corre el riesgo de agotar el suministro de papel higiénico de cara al otoño. ¿Qué previsiones tenemos?
Es imprescindible saber lo que va a pasar.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Otra vez? ¡Baja del sofá! Tu perro puede saltarse las normas. Tú, no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro de tu mascota por solo 25 euros. No dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uniarte tras un fin de semana comiendo caparrones arranca con sus variadas informaciones.
Cuatro platos cayeron.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Juan Camionero nos ha mandado un saludo para ti que no tiene desperdicio. Escucha.
Levanta contigo. Dice.
Qué bonito.
A este hay que quererle mucho.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Y el fin de semana es que es espectacular, que tenemos tiempo de juego, tenemos fin de semana con Cristina y tenemos a Ana Samboal.
Cristina, buenos días.
Es que traes muchas novedades el sábado y el domingo.
Sí.
¿Qué tienes en tu programa nocturno en 13?
Pues mira, siempre estamos muy pendientes de la actualidad, hoy no podía ser menos, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en Rusia y vamos a hablar con un reservista español que está en Ucrania.
Ah.
José Ramón Bauza. ¿Te suena el nombre?
Sí.
Pues está de reservista, el ejército farmacéutico, ahora mismo en Ucrania, y vamos a conectar con él esta noche en directo. Vamos a analizar también los gestos desde la óptica de la comunicación política y también de la comunicación no verbal, de ese avance que tenemos de la nueva serie que se ha hecho el presidente del gobierno, que
bueno,
sé que tanto te gusta.
El tráiler, además, es que yo tengo la impotencia de la radio, que yo pongo el sonido, pero vosotros podéis dar la imagen,
sí,
del tráiler.
La vamos
de
a
la
ver
serie
y la
que
vamos
se
a analizar
Pedro Sánchez,
hasta el más mínimo detalle.
Estaciones. Es para morirse de la risa. De
y
él.
Las
hasta
notas,
con sus padres sale.
Y las notas.
Y las
hoy,
notas que
hoy,
salgo
esta
yo.
Esta noche tienes que poner las notas.
Salgo yo en el programa de Ana Samboal.
Pues eso, esta noche, mañana, vamos a tratar en profundidad el tema del bullying en los colegios. Hay un colegio de Madrid que esta semana se ha estado hablando de él en las televisiones, en el que hay una situación tremendamente complicada, mucho más compleja de lo que a primera vista parece y de lo que se ha dicho. Y a raíz de ese caso, vamos a hablar con la niña afectada, con la madre o con una de las niñas. A raíz de ese caso vamos a tratar en profundidad el tema del bullying, cómo lo están abordando los colegios.
Ojo que hay niños que piensan en lo peor, hasta en quitarse la vida, objeto de la persecución de otros críos.
Es que vamos a ver la ley también, porque si no es continuado en el tiempo, ni siquiera se considera bullying. Una expulsión de 4 o 5 días y se acabó el problema, en teoría, claro. En la práctica el problema persiste. Entonces vamos a hablar de ello, vamos a analizar los nuevos impuestos del gobierno, me niego a llamarlo rebaja fiscal.
Haces bien en hacer ese matiz, porque yo desde que me he enterado que si no tienes 1.500 euros de ingresos, pues no te afecta, pues digo, pues
además
bastante
eres rica.
Tienen ya. Claro, eres
no,
rica.
¿No lo sabías? Pues eres rica.
Soy rica.
Enhorabuena.
Y yo no lo sabía, soy millonaria.
Pues van a estar los técnicos de Hacienda con nosotros y el exdirector de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo. Y lo dicho, toda la actualidad al minuto.
Y bien explicada, como hace siempre Ana Samboal, de forma inteligente. Es que basta ver su programa sábados y domingos para estar ya perfectamente informado. O sea, realmente te ahorra hasta esfuerzo y te entretiene y te divierte. Querida, muy feliz noche.
Gracias, Cristina. Te espero esta noche.
Hasta ahora.
Un
chao.
Un abrazo.
Pues voy a hablar con nuestro obispo de cabecera de una cosa que me parece entrañable, porque Ginés García Beltrán resulta que ha bautizado el pasado fin de semana en una parroquia de Alcorcón, en la Comunidad Autónoma de Madrid, a 12 niños que fueron rescatados del aborto a las puertas de una clínica abortista por la asociación Más Futuro. Y yo quiero que me cuente esta cosa tan emocionante. Ginés, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Me alegro de escucharte.
Bueno, si siempre nos alegramos de ver a un bebé y de que empiece su vida, en este caso era doblemente emocionante.
Pues sí, es verdad. Es verdad que si ya un bautismo es emocionante, en las circunstancias de este bautismo, 12 niños rescatados del aborto, me parece emocionante. Y después cuando conoces las historias de estos niños y de sus mamás, pues todavía más, ¿no? Es algo impresionante, es el misterio de la vida, es el milagro de la vida. Niños que podían haber desaparecido en el aborto, y después mamás que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué abortan? ¿Qué motivos hay? Pues son motivos muy humanos, pues de falta de formación, o de pobreza, o de no haber salida a esta situación.
Mira, tengo aquí el caso de una de estas mamás, María Elena, de 35 años, casada, madre de 5 hijos, que se había planteado abortar al último, a Marcos, era ya el sexto, ella estaba en el paro, el sueldo de su marido es escaso, y encontrar a los rescatadores de la Asociación Más Futuro fue el empujón que necesitaba para no abortar. Vamos a escucharla.
Fue como la luz que yo buscaba para decir, para continuar con el embarazo y decir que todo va bien. Y yo me emocioné mucho cuando nació mi bebé y digo, es el bebé que no iba a tener. A lo mejor me lo pensé no tener, y entonces me siento como en deuda con el bebé. A veces me da tristeza haber pensado en eso.
¡Qué cosa más bonita! ¡Qué preciosidad!
Pues bautizamos a 2 hermanos más. Eran tres los hermanitos que...
de esta familia, sí.
Efectivamente. Bautizamos a otros 3, ¿no? A otros 2. Y este niño, sí. Y bueno, pues así eran casos de madres que a última hora pues han decidido no abortar, ¿no?
Es precioso porque han encontrado amigos que les han indicado que hay alternativas, que incluso les han ayudado económicamente, ahora han hecho esta fiesta para bautizar a sus hijos, porque hoy es un honor que un señor obispo te bautice al hijo, ¿no? Y lo que me sorprende muchísimo es que este tipo de actividad, en lugar de promoverse y ensalzarse y animar a la gente a practicarlo, pues se va a prohibir a partir de ahora.
Pues sí, el que no se pueda ir a rezar libremente, el que no se pueda buscar la alternativa de la vida frente a la muerte, parece que es una patología de una sociedad que se conforma con la muerte. Por eso me parece que estos gestos son tan bonitos, y después también están ahí los voluntarios de la asociación, los rescatadores, las personas que van a la puerta y se atreven a acercarse y decirle, ¿usted ha pensado que el aborto no es la solución? ¿Usted ha pensado que hay otras soluciones? Y hablar con estas personas, y algo muy, muy hermoso, Cristina, que es acompañarlos después, porque no solo decir no abortes, claro, sino que después los acompaña. Y tengo que decir que los padrinos del bautismo de estos niños eran los mismos rescatadores.
Qué bonito,
sí, 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 sí.
Qué bonito.
Sí, es una experiencia realmente preciosa.
Qué bonito. Bueno, pues enhorabuena a las mamás, a los niños, a las familias, a los papis, al propio Ginés. Y además aprovecho para felicitarte, porque sé que el lunes es tu cumpleaños.
Muchas gracias, Cristina, qué detalle.
Que lo pases fenomenal.
Qué detalle. Muchas gracias, Cristina. Gracias.
Muy feliz semana. Gracias. Un abrazo, Ginés. Adiós,
abrazo,
adiós al obispo de cabecera.
Adiós a todos, adiós. Adiós.
Calor del cine, ya está aquí la Laura Rubio.
Aquí estoy yo.
Vamos a ver qué podemos ver en la cartelera. Teresa Ecobo, buenos días.
Muy buenos días. Laura Rubio, tenemos una película que se ha estrenado en plataformas que se titula como tu apellido, Rubia Blondie.
Ah, claro, sí,
la de Marilyn Monroe, la que hemos estado hablando con la Lomana.
Sí, sí, la tengo que ver, ahí pendiente.
Pues eso es bastante cruda y dura, ¿eh? O sea que no
eso
es para todos los estómagos, ¿eh?
Recorren muy minuciosamente los eventos sexuales, ¿no? A los que se ve sometida y tal, y es hasta desagradable, ¿no?
Sí, es hasta desagradable. Por eso yo no la tenía, pero al hilo de los estrenos, porque verdaderamente yo creo que es una película que va a estar ahí en la carrera hacia los Oscar por el papel tan maravilloso y tan increíblemente interpretado que ha hecho Ana de Armas, esta actriz hispano-cubana, pero realmente no es una película para todos los públicos, pero sí es verdad que sí que habla de una cosa que sí que también tiene la primera película de la que yo quería hoy mencionar. Se titula esta cinta La consagración de la primavera, que es una película española que nos habla de la historia de una chica que se llama como tú, Laura, que llega a Madrid desde una provincia, se siente un poco sola, siente como el despertar sexual de sus compañeros y demás, pero ella no es tan tan abierta. No va a conocer a una mujer que vive sola con su hijo con una parálisis cerebral, y ella se va a comenzar una relación con este chico un poco para ayudarle a animar un poco su vida sexual. Esta película, que tiene un montón de buenísimas críticas en todas partes, tiene este a priori que podría ser interesante, pero lo mejor que tiene es este el final, ¿no? Es una película que nos habla de cómo cuando se busca, se piensa que la sexualidad es la respuesta a la afectividad total, integral que tiene un ser humano, realmente las posibilidades son muy pocas de encontrar la felicidad, ¿no? Y esto también le pasa a la película Blondie de Marilyn Monroe, ¿no? Es una mujer que va a intentar que en todas las relaciones que tiene encontrar la felicidad, pero realmente es un juguete roto, totalmente abocado a la sexualidad de las personas con la que se va a encontrar, ¿no? Y esta cinta española le pasa un poco eso, ¿no? Es una película española de Fernando Franco, que es un director extraordinario que ha hecho películas estupendas, ¿no? Como La herida. Vamos a escuchar un trozo y ahora os sigo comentando. Así suena La consagración de la primavera.
Hola, Laura. Pasa, te la quito.
¿Cómo no la hagas tú?
Desde que viene se le nota más feliz.
Sí, se le ve bien.
Esta película tiene el apunte súper maravilloso de habernos presentado a un actor que se llama Telmo Irureta, que es un actor que realmente está en silla de ruedas, sufrió una parálisis después de sufrir una enfermedad de pequeño, y esta es una de las grandes virtudes, pero una de sus grandes flaquezas, a pesar de las buenísimas críticas que veáis en todas partes, yo quería dar este apunte porque todo el mundo lo va a ver, pero que se queda solo en esta parte, ¿no? Y luego tiene esta incidencia en lo vacío que deja las relaciones sexuales cuando no miran una plenitud, y eso, ese es el apunte más positivo que tenemos de esta cinta.
¿Pero aborda el sexo y la discapacidad? Porque ¿sí? Ese es un asunto ¿sí? muy espinoso y muy ¿sí? valiente, ¿no?
Efectivamente, esa parte es de valentía, pero luego nos plantea esto, ¿no? Realmente las personas que tienen discapacidad lo único que tienen es una necesidad sexual. ¿Realmente una chica que llega de la universidad solo tiene una necesidad sexual? ¿Realmente nuestras adolescentes que se están quedando embarazadas, como las que comentabas antes, solo tienen una necesidad sexual? Porque esto se está como desdoblando a la persona, ¿no?
¿Pero la recomiendas o no? Que yo ya no me aclaro si tengo que ir a verla.
Pues es una película que tiene este punte, con lo cual si te interesa esta parte está muy bien, pero luego no es una película absolutamente completa, porque no te deja como con esta pregunta, ¿no? En la cabeza, ¿no? De decir, pues está bien que haya personas que les ayuden, pero realmente ellos tienen una necesidad mucho más completa que la necesidad sexual, que es la de lo que va la película.
Sí, es una cosa un poquito peliaguda.
Y
como vayas a lo de Marilyn, ya sabes, vas a salir con mal cuerpo.
Sí, sales con mal cuerpo.
Buena la interpretación de Ana de Armas.
Sí, ¿sabes? Sí, la interpretación de Ana de Armas es extraordinaria. Luego hay una puñeta que en esta película, en Blondie, que es que, claro, tú te has dedicado a ver todas las películas de Marilyn Monroe, te encantan y te parecen extraordinarias, que ya tuviese esta inocencia, ¿no? Por decirlo de esa manera, ¿no? Porque era como la típica, la rubia tonta, pero inocente y dulce a la vez. Pero claro, te has enamorado de películas como Con faldas y a lo loco, y tú lo que vas a ver en Blondie es lo mal que ella estaba, lo que tardaba en rodar una secuencia, de lo mal que estaba.
Fíjate.
y ya llega un momento que vas a ver la misma película y ya no te crea tan buen ambiente, ¿sabes?
Claro.
Entonces,
claro,
no mola tanto.
Claro.
¿Sabes? Cuando tú ves lo mal que lo ha pasado el actor,
bueno, hay que
rodando 40 veces.
¿No?
Que no te
sí.
Cuento,
y hay una cosa que decir, que Marilyn Monroe debía de ser una gran actriz, porque si estaba realmente tan mal y lo que transmitía en pantalla era ternura, inocencia, alegría, debía de ser una gran intérprete.
No, era una gran intérprete, pero yo creo que esas facetas eran inherentes a su personalidad también. Yo creo que cuando la cogían a ella para esos personajes es porque ella ya tenía estos valores en su persona, ¿sabes? Porque luego la ves en las secuencias, en una fotografía, por ejemplo, la primera imagen que se hizo de ella, ¿no? Que es esta, que está ella como medio desnuda, que no era ni siquiera famosa, que una foto que podía ser medio pornográfica, pero no lo tenía, porque ella era muy inocente, ella tenía esa inocencia, ¿sabes? O sea, no es una foto así como la típica tipa exuberante, medio pseudo porno, no, es una foto de una mujer desnuda, pero que la cara es como muy inocente. Y ella tenía eso, ¿no? Pero no, yo digo que la gente que le encante Marilyn y quiera seguir disfrutando de sus películas, que no vea Blondie, porque realmente te fastidia toda esta parte. Pero luego, como lo que es un biopic para ver una parte diferente de lo que es una persona que sufría, que realmente estaba rota, es una película muy, muy interesante, pero sí con las secuencias de sexo muy explícitas y muy desagradables. No había necesidad de eso, señores.
¿Y Ana de Armas, qué tal? Necesidad.
¿Eh? Dice en todo mundo que es suprema.
Sí, si lo sí, sí, suprema, suprema. Yo creo que si no se lleva el Oscar por esta, ya va a ser complicadísimo, porque esta la borda. O sea, lo borda. Ella.
Y Ricardo Darín también tiene una, que es un actor maravilloso. A mí me encanta.
¡Madre mía! Este es uno de los peliculones del año, ¿eh? Yo ya lo digo ya, ¿eh? O sea, que si tenéis que ir al cine a ver una película en cine, es Argentina 1985, y también la que voy a recomendar a continuación. Argentina 1985 es la película que Argentina ha elegido para que la represente en los Oscar del año que viene, 2023. Es una película que nos remite a ese mismo año, a 1985, cuando hay unos abogaduchos, por decirlo de alguna manera, que deciden que van a llevar a juicio a los 9 comandantes que llevaron adelante la dictadura militar. Esta, que es una batalla de David contra Goliat, o sea, realmente lo van a tener complicadísimo, es una película de juicios brutal, con muchos momentos de comedia, con un alegato final de estos que te deja, que te caes para atrás, como en plan, algunos hombres, bueno, pero ¿dictó usted el Código Rojo? Diga si usted dictó el Código Rojo. O sea, un momento así como muy, muy cinematográfico, muy brillante, un guión, como lo saben hacer los argentinos, espléndido, una dirección maravillosa, y luego, a ver, es que está Ricardo Darín.
O sea, sí, esta tengo unas ganas de verla.
No, peliculón, esta. De verdad, o sea, si la veis ya la semana que viene.
¿Te queda mal cuerpo? Por supuesto, saber a qué hora voy.
No te deja mal cuerpo, porque lo que te deja la sensación de que cuando las buenas personas luchan por la verdad, hay muchos buenos finales, y esto yo creo que te da sensación de reencontrarte con el ser humano, de que somos capaces de hacer cosas grandes.
La esperanza, ¿no?
Sí, así es como suena esta película argentina 1985. Escuchad.
Tenemos 5 meses para presentar prueba irrefutable contra 9 comandantes.
Se trata de lo que el país necesita: respeto y justicia.
Esta es nuestra oportunidad, quizás sea la última.
Dirigida por Santiago Mitre, que se dirigió La Cordillera, por ejemplo, que es una peli extraordinaria, igual que El Estudiante de él. Está inspirada en hechos reales de Julio Estrasera y Luis Moreno Ocampo y todo lo que fue su equipo jurídico, que era gente súper joven. Y yo creo que de estas hay que ver muchas más. Y ojalá ayude a los del CGPJ a llegar a algún acuerdo. En fin, ahí queda.
De aquí
y
luego saca todo tipo de conclusiones, Teresa. Hasta el cerdo todo es rabo. Digo, hasta el rabo todo es cerdo.
Oye, no se ama tanto la justicia, la capacidad que tiene la justicia de hacer el bien, de buscar el consenso y todo, sí. Pues venga, que la vayan a ver, venga, hombre.
Claro.
Y luego te recomendamos también Lourdes, una película que se estrenó hace días, un documental extraordinario, porque hay que decir que lleva desde las apariciones de la Virgen en Lourdes son ya 160 años. Un lugar que es un sitio pequeñísimo que se llena de gente que la va a ver. Más de 6 millones de personas que van al año allí. ¿Por qué sucede esto? Pues esto es lo que vamos a ver en este documental tan estupendo que suena así.
Una asombrosa paz interior se apoderó de mí y nunca me ha abandonado. En Lourdes podemos ser realmente nosotros mismos.
Si tienes fe, puedes mover montañas.
Ahí queda esta invitación para ver no solo la parte religiosa que tiene la película, sino también las reminiscencias sociales, porque en torno a todo lo que es los milagros que se producen en Lourdes, hay una parte de caridad, de acción social, de atención a muchísima gente, que si uno la desconoce, pues la va a descubrir en esta película, que está ya en cines y que debemos apoyarla y también disfrutarla. Por último, quedan las recomendaciones de cine en 13 Televisión para este fin de semana. Tenemos Tras la línea enemiga, que es un peliculón de Owen Wilson maravilloso, de acción total, a las 3 de la tarde. Después, a las 5 menos 20, Marea Roja. A las 7 menos 10, El Último Pistolero. Barbarossa, a las 9 y media de la noche. Infierno Cobardes, a las 11 de la noche. Mañana, Viva el Cine Español, con 2 películas como Dormir y Ligar. Todo es empezar a las 3.
Por supuesto.
Qué buena. Por supuesto, dice Diego.
Por supuestísimo, vamos, se debería de
regular todo
eso. Es que necesitaba estas películas en las que tú puedes desconectar o no te hace falta pensar demasiado.
Sí, sí, para echar unas risas.
No,
sí.
Y además son películas, tenemos que decirlo, con los títulos de la película muy bien elegidos. Así de claro, vamos. Y luego a las 5 menos 20, fin de semana al desnudo. Y después otras películas como a las 6 y cuarto, El jinete pálido.
Esta es de Klim.
Y la que no os podéis perder ni de risa.
¿Cuál?
Es Spy Games, juego de espías con Brad Pitt y Robert Redford a las 12 de la noche. O sea, vamos, para acabar el fin de semana por todo lo alto.
Intelectualmente muy estimulante.
¿Intelectualmente?
Claro. Sí, dormir y ligar.
Brad Pitt. Sí. Estimulante también visualmente.
Claro, que lo disfrutéis. Por favor. Claro.
Teresa Cobo, muchísimas gracias. Un abrazo, amiga.
Buen fin de, hasta luego.
Y llega ese momento inmarcesible, inenarrable, insospechado, que yo no hubiese creído, que es que se acaba el programa hasta mañana.
Es que es la hora de comer, chicos, que hemos empezado que ya, desayunando.
¿Por qué hablas de comer?
¡Qué hambre tengo! Encima hay restos por aquí que han traído una tortilla esta mañana, creo que ha sido Jesús. ¡Ay, qué bien huele todavía desde aquí!
Es que además, como ella se está cuidando,
¿no?
Nosotros estamos aquí
no
en los
te
cariños,
creas,
y la Rubio pues anda eso.
¿Qué
te
no
crees, que
diga?
No he comido tortilla? Hombre, no.
Y que hemos traído uvas, que es que eso no se menciona, que aquí también nos cuidamos.
Es que es la vendimia, ¿no? Ahora es buen momento de uva.
Pues puede ser. No será porque hubiera algo sano. Claro. Oye, que sí.
¿Y nuestros oyentes por dónde van?
Bueno, antes de nada, que hablaba yo, he entrado en el estudio, lo tengo que decir, y me ha dado un olor a Carmen Lomana.
Bueno, es que lleva una colonia.
Y es que
bueno,
huele
malo,
tan bien.
O regular.
Muy buenísimo. Y precisamente sobre eso vamos a hablar mañana con Sole Mayol en la hora de los oyentes, que tenemos nuestra tertulia.
Ese olor que te marcó.
Ese olor.
Para
pero
bien
que te
para mal.
Bueno, para cualquier
olores
cosa.
Olores que se pegan.
Por ejemplo, ¿qué olor asocias tú a algún recuerdo? ¿Te has sentido incómodo en algún momento por algún olor? ¿O al revés? ¿Te ha encantado un olor como a mí cuando entraba ahora mismo al estudio el de Carmen Lomana?
¿De qué te avisa un olor? ¿Qué descubres por un olor? Cuéntanoslo.
Eso es. Y os voy a dar el teléfono a vosotros, queridos oyentes, para que mandéis vuestros audios al 666-55-40-00. Y ahora sí, vamos a escuchar a los de hoy.
Anoche me puse un zapatito cerrado para salir y a mitad noche me noté un quemazón, un escozor. Efectivamente, se me ha hecho una llaga que me tengo que poner una tirita de estas gordas acolchadas, por no decir la marca. Y también tengo una uña del pie que, haciendo senderismo, en una bajada muy prolongada y empinada, la uña del pie se me ha hecho negra por el golpe de ir bajando. Así que llevo sobre todo el pie izquierdo hecho una pena.
¿Pero de qué hablan los pobres? ¿De lo del podólogo que hablamos
claro
al principio del programa? Del cambio de calzado, en el cambio de estación, en este 1 de octubre, como de la chancla al zapato hay un trago amargo a veces.
¿Es que a vosotros nos ha pasado?
Uy, yo una vez me pasó que me quité el zapato, una zapatilla de deportes, y tenía el calcetín, que era de color blanco, rojo de sangre.
Sí.
Lleno.
Hombrecita.
Lleno de sangre. Además yo debo tener los talones hacia afuera, o más salidos, os lo prometo, y entonces me roza todo. Yo lo paso fatal.
Está como de tela del talón salido.
El talón sangrante.
Entre otras cosas, sí.
Bueno, han puesto más soluciones los oyentes, mira.
Yo también tengo problema con los zapatos, como casi todas. Resulta que yo siempre he gastado el 37 y ahora por culpa del juanete y del martillo gasto el 39.
¡Oh!
Y si no quiero que me duela, pues me compro el 40.
¿Que sí?
Que esto para mí es mi solución.
Claro. ¿Qué es lo del martillo?
El dedo martillo lo tenía mi abuela, es como así, creo.
Que el hueso,
o sea,
se
eleva. De llevar un calzado pequeño, el
se te encoge.
Se te encoge el dedo, sí. Y arriba eso te roza la parte. Pero
pues
pero
un número más.
Yo soy muy partidaria de llevar números de más. A veces me paso.
¿Y nos pasa? ¿Es cierto lo de que a veces los pies crecen? Bueno, que crecen evidentemente, pero que a veces se encogen, porque yo alguna amiga
no, que
me
se
dice
encogen, no. Es como las orejas y la nariz, nunca se encogen.
Siempre van para adelante.
Siempre para adelante. ¿Por qué?
Porque yo creo que una amiga, tengo el recuerdo que me dijo, me ha encogido el pie.
No.
Yo que sé, gastaba una 40 y ahora tengo una 39. Y yo, uy, qué suerte, hija. No sé, a mí siempre me pasa al revés.
Pregúntale qué ha hecho.
Eso que llevaba mal el número ya de principio.
También puede
¿sabes?
Ser. También, y ya no te cuento los que llevamos plantillas, que ese es otro
claro,
capítulo.
Claro, pues
es
que tienes que llevar un número más.
Efectivamente.
Bueno, y sobre los trastornos mentales también nos ha llegado algún mensaje.
Buenos días. Yo os estoy escuchando y para todo esto de los problemas psicológicos que tenemos en Europa y especialmente en España, ¿No crees tú que bastaría simplemente con que dejáramos de dar tanta importancia al estado del bienestar material, que es lo que hacemos, a triunfar en las redes, a estar divina de la muerte, de cuerpo y de ropa, y a dar valor a las cosas que son importantes? Entonces eso es lo que nos está pasando. Y cuando volvamos a los valores familiares de siempre, de la sociedad cristiana europea, pues volveremos a ser nosotros.
Hola. Ah, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa que qué difícil es eso.
Uh-huh. Mucho.
Lo veo en mí misma y digo, qué difícil es eso.
Buena tarea.
Pues hasta aquí ya casi que llega la hora.
Tengo que decir quiénes hemos hecho el programa, que hemos estado a tus órdenes: Marci Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Ercilla. Que el control lo llevaba Cinta Molina y el central José María Orihuela. Y que Cristina López Schlichting te cita mañana a las 10, las 9 en Canarias. ¡Adiós, España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Un análisis de la semana con los pies en la tierra. Desde un periodismo con identidad propia, con marca registrada, a pie de calle.
Sin crispación, con sosiego, en profundidad.
Desde todas las ópticas y todos los puntos de vista, con los verdaderos protagonistas.
Aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones.
El análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos.
Código San Boal. Los domingos por la noche, en 13.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en Aspol, Picolín, Flex y Relax, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y app. Del 22 de septiembre al 9 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Ahora tienes el plátano de Canarias a 1,95 euros el kilo y la merluza de 1 a 2 kilos a 7,89 euros el kilo. Solo hasta el 2 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos, que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
La guerra en Ucrania está siendo devastadora, no solo para el país invadido, también para Rusia. Más de 45.000 soldados rusos han perdido la vida desde que comenzó el conflicto. No son comparables las pérdidas de vidas humanas con los daños al medio ambiente, pero tampoco esos daños se pueden olvidar. El reciente sabotaje en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 puede estar provocando la mayor fuga de metano de la historia. Tradicionalmente asociamos el cambio climático a las emisiones de dióxido de carbono, pero las emisiones de metano también son relevantes. El metano actúa de un modo diferente. Una vez emitido, solo permanece en la atmósfera 9 años, pero su potencial en el calentamiento global es casi 100 veces mayor que el del CO2. Las fuentes de emisión de este hidrocarburo son variadas: la agricultura, la ganadería y el uso de los combustibles fósiles. El metano se está acumulando en la atmósfera porque la actividad humana lo produce a un ritmo más rápido del que está siendo destruido. Las políticas agrícolas y de gestión de residuos llevadas a cabo en Europa han reducido de forma significativa la contaminación. Pero el problema fundamental que hay que atajar son las fugas en las instalaciones de gas y petróleo. Esta guerra puede ayudarnos a ser conscientes de la importancia de este frente en la lucha para cuidar el medio ambiente.
Son las 2.